Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, auditoras, auditoras de Escaparate. Último programa, sí, estoy diciendo nada nuevo, último programa 2020, aquí en Radio Universidad de Chile, de nuestro escaparate. Esperamos seguir el 2021, por supuesto, aportando en profundidad y en temas que sean relevantes para la gente. Camila González, gracias por estar con nosotros. Camila González en la puesta en el aire, y con nuestros panelistas e invitados comenzamos Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
González es un destacado antropólogo y poeta de nuestro país, y realmente nos entrega un libro que aporta, pero que aporta, que aporta. Yo diría que los jóvenes en general, durante el tiempo de la dictadura cívico-militar, hablo en general, se rebelaron ante esta dictadura. Pero sin embargo, la dictadura también preparó a un grupo de jóvenes para que defendieran su legado y para que lo, de una u otra forma, lo encabezaran. Y esto está muy claro con esos jóvenes de la dictadura, en este libro de Yanco González que se llama Los más ordenaditos, fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet. Vamos a conversar de este libro de Yanco González, Los más ordenaditos, fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet, a esta hora de Escaparate. Yanco, muy buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Muchas gracias, César, por esta invitación. Saludar también a tus fieles auditores después de tantos años que tienes este programa, y quiero comentarles solamente de manera general que este es un libro que fue escrito, que fue investigado, digamos, durante muchos años, casi una década, y el objetivo fue básicamente dar cuenta, explorar aquellas identidades juveniles que no habían sido contestatarias, respondonas, digamos, a la dictadura cívico-militar, sino aquellas identidades juveniles muy poco estudiadas que habían sido leales, fieles a Pinochet. Fue un trabajo de largos años porque eso supuso lo que podríamos llamar una suerte de etnografía imposible, ¿no? Explorar aquellos sujetos, digamos, que obviamente están en las antípodas ideológicas muchas veces de los investigadores, y por lo tanto cuesta ingresar a sus mundos subjetivos, a sus zonas sagradas, para que testimonien, ¿no es cierto?, algo que a la luz de la historia obviamente está muy juzgado.
Tú hablas, por ejemplo, perdona, Yanco, tú hablas, por ejemplo, de aquellos famosos jóvenes que fueron al Cerro Chacarilla en 1977...
De ellos, y no solo de ellos, de ellas y ellos, ¿no? Hablo de los que planearon, los que dirigieron una política juvenil inédita en la historia de Chile, inédita en América Latina, que en realidad es una política juvenil que estuvo destinada a formar lo que se llaman juventudes de Estado, es decir, agrupaciones juveniles incardinadas en el Estado que tienen como objetivo reproducir el régimen, ¿no es cierto?, de la que forman parte, defenderlo, ¿no es cierto?, y proyectarlo.
Ese era el nuevo Chile, apostar por un nuevo Chile.
Sí, pero lo importante es que ese tipo de organizaciones solo tienen, digamos, una sola referencia, y que es, ¿no es cierto?, el nazifascismo clásico europeo. Es decir, la juventud hitleriana, los Balilla italianos, la mocedad de portuguesa y el Frente de Juventudes, que fue el referente fundamental para formar esas juventudes. Los de Chacarilla no eran jóvenes espontáneos, eran militantes de dos orgánicas que estaban incardinadas de una u otra forma en el Estado, la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Uh-huh. Esas dos organizaciones son las que la gente conoce, digamos, están presentes en Chacarilla. Pero cuando se trata de juventud de Estado, tú escarbas y te das cuenta que eso de Chacarilla es apenas, ¿no es cierto?, una muestra ínfima de lo que estas organizaciones, ¿no es cierto?, la presencia de estas organizaciones en la juventud chilena, sobre todo en la primera década, ¿no es cierto?, de la dictadura cívico-militar, a nivel territorial, a nivel vecinal y a lo largo de todo Chile.
Leía un pequeño comentario de tu libro por ahí. Estamos dialogando con el antropólogo, poeta, profesor universitario Yanco González, autor de este libro Los Más Ordenaditos, Fascismo y Juventud en la Dictadura de Pinochet, que se trataba de formar a los nuevos jóvenes que con los años se harían cargo del país, como efectivamente ha ocurrido con todos los que manejan los grandes estamentos del famoso sistema neoliberal, ¿o no, Yanco?
Así es. Ese fue uno de los primeros, además, una de las primeras estrategias. Lo que pasa es que esta fue una estrategia cívico-militar que se amalgamó de una manera muy exitosa por parte de Jaime Guzmán y por parte, obviamente, de la Fuerza Armada. Y tenía ese destino, habían proyectos simultáneos. Finalmente terminó triunfando el proyecto gremialista liderado por Guzmán, porque metió a todos sus jóvenes en esta orgánica, y posteriormente el 83 funda la UDI, y posteriormente, digamos, pasa lo que pasó, es decir, se articula la UDI como uno de los partidos más importantes, digamos, del sistema chileno, y obviamente detentan enclaves de poder que no son solo políticos, sino también económicos. Pero el germen está en estas dos orgánicas, ¿no es cierto?, que están operando, funcionan como partido único, ¿no?, sobre todo en los 10 primeros años de la dictadura, un momento, por lo demás, César, que tú sabes, extraordinariamente opaco, se sabe muy poco. De hecho, de esta orgánica, la dictadura de la Secretaría Nacional de la Juventud, como también de la Mujer, destruyó casi todos los documentos. Yo encontré, reconstruí esto a partir de historias orales, de entrevistas a los partícipes, militantes de base y dirigentes, y también en España, ahí encontré la mayoría de los documentos, porque hubo intercambios directos entre la juventud franquista y las orgánicas creadas por Jaime Guzmán, con presencia real.
Pero en el caso, en el caso de Chile, reitero, autor Yanco del libro Los Más Ordenaditos, Fascismo y Juventud de la Dictadura de Pinochet, ¿qué significaba preparar a estos jóvenes, hombres y mujeres, personas, digamos, respecto al nuevo Chile que se quería y que ellos tuvieran la rienda de ese nuevo país?
Básicamente lo que las dos grandes empresas que emprendieron estas orgánicas, y por eso que son a imagen y semejanza de la juventud del Estado, digamos, nazifascista, era básicamente adoctrinarlo en los principios del régimen. Recuerda que el 74 Guzmán redacta, ¿no es cierto?, los principios fundamentales, digamos, de la dictadura a través de un documento, y básicamente tenía que ver con algunas cuestiones que iban a ser, por así decirlo, el hilo rojo del régimen, por lo menos hasta principios de los 80. Un corporativismo aggiornado, que de ahí entra el neoliberalismo, un corporativismo de raíz fascista, un nacional catolicismo heredero básicamente de la experiencia falangista y fascista española, un militarismo también arraigado, un autoritarismo que en los primeros años yo sostengo que tuvo digamos un fuerte cariz totalitario, que encuadró, disciplinó, digamos, a las juventudes leales y también purgó todas las identidades juveniles, digamos, disidentes, y que tenía como misión, digo, adoctrinar en los principios del régimen, ¿no es cierto?, para reproducir el orden autoritario, una concepción de sociedad que es la que ahora estamos aboliendo con la nueva constitución.
Los nombres más característicos de lo que tú dices, Yanco, serían Joaquín Lavín, Pablo Longueira, la familia Kast, Jaime Orpiz, ¿por ahí va el tema o no?
Algunos son de la segunda generación, pero de la primera generación los que estuvieron dirigiendo e involucrados directamente en esta orgánica, Coloma, que fue secretario nacional, además del Frente Juvenil de Unidad Nacional, Chadwick, que también fue secretario nacional del Frente Juvenil de Unidad Nacional, Moreira, que fue secretario regional de la Secretaría Nacional de la Juventud en Punta Arenas, que dirigió, de hecho, uno de los rituales, digamos, de los rituales, las versiones regionales de Chacarilla, lo dirigió él allá, haciendo una marcha con antorchas, digamos, con vigilia incluida del Fuerte Bulnes hasta la plaza, ¿no es cierto?, con 200 jóvenes. Esa generación, una generación, por así decirlo, la primera y segunda generación, digamos, del gremialismo que venía forjado, como tú sabes, en la Universidad Católica, que fueron, digamos, la gente que se opuso tenazmente a Allende, eran golpistas, digamos, muy muy radicales, ¿no es cierto? Y pertenece, digamos, y esta gente pertenece a esa primera generación, aunque en rigor la primerísima están los primeros fundadores ahí de la Secretaría Nacional de la Juventud, que son nombres que después fueron desapareciendo, que se fueron integrando en empresas, en directorios de universidades.
¿Quién es, Yanco, quiénes son o quién es el cerebro de esta maquinación en nuestro país? ¿Quién organiza todo esto? ¿Cuál es el grupo que está ahí?
Bueno, mira, los primeros, digamos, que corresponden, como te decía, a la primera generación de gremialistas que entran a organizar la Secretaría Nacional de la Juventud y el Frente Juvenil de Unidad Nacional, los primeros son Javier Leturia, obviamente Jaime Guzmán, Ignacio Astete, que fue después director de DINACO. Él tiene un papel principalísimo, Ignacio Astete, recuerda que fue uno de los oradores de Chacarilla del 77, es decir, fue Pinochet e Ignacio Astete como secretario general del Frente Juvenil de Unidad Nacional. Y detrás hay alguien bastante desconocido, pero que en realidad fue, no lo puedo contar acá el libro completo, pero es una de las tesis fundamentales, digamos, del libro, es que al igual que el nazifascismo, lo que intenta instalar esta juventud está una religión política. Por eso que está Jaime Guzmán, y como te decía, alguien bastante desconocido, que instala una ritualidad dentro de esta religión política, que es Vittorio Di Girolamo. Vittorio Di Girolamo era un fascista italiano, hermano de los Di Girolamos que conocemos, artista, el arquitecto, y fue el creador conceptual, el creador ritual de los actos de Chacarilla.
Mira tú, claramente un proyecto absolutamente exitoso, el de la dictadura, no nos guste o no.
Sí, exitoso sobre todo por el proyecto que había detrás, que era en realidad movilizar a los jóvenes como un apoyo civil a la dictadura, movilizarlo más que racionalmente, y en eso Guzmán era muy preclaro, y por eso que va, hay una entrevista ahí a Vittorio Di Girolamo, y por eso la gente no conoce solo un ápice de Chacarilla, ¿no? Detrás hay una ideación. Guzmán va de Vittorio Di Girolamo y le pide que por favor cree un ritual justamente no solo para movilizar la lealtad ideológica de los jóvenes, sino para movilizar la fe, es decir, que ese apoyo político se transforme en fe, en credo. Ahí está, digamos, el quid del asunto, y por eso que yo subtitulo, digamos, el libro con el apelativo de fascismo, que lo que yo creo que hay ahí es un proceso de fascistización.
¿Oye?
Más que fascismo, la UDI, perdón, el gremialismo, Guzmán, abandona, utiliza la retórica fascista, utiliza los instrumentos comunicacionales del fascismo para su propio proyecto, no para ahondar, no para concluir, no para arribar a un régimen fascista, ¿no? Coqueteaba con eso, hace creer a los jóvenes, digamos, que están más ligados al corporativismo y al fascismo, digamos, chileno, entre ellos jóvenes de Patria y Libertad, donde Guzmán militó, lo hace, digamos, los coquetea con ellos, los suma a su proyecto, crea estas juventudes de Estado a imagen y semejanza del nazifascismo, particularmente el Frente Juventud, pero obviamente para capitalizar ese apoyo civil y llevarlo a su propio proyecto. Pero esa es una historia más compleja que podemos conversar en otro momento.
Yanco González, autor del libro Los Más Ordenaditos, Fascismo y Juventud en la Dictadura de Pinochet, de los testimonios de quienes participaron de estos proyectos, algo que nos puedas decir, reitero, si no vamos a contar el libro, pero algunas cosas, algunas ideas que te quedaron por ahí dando vuelta.
Bueno, la verdad es que fue un... Es que fue una investigación realmente ardua y obviamente cuando tú trabajas, haces este trabajo, digamos, triangular, ¿no? Es decir, cuando estás haciendo converger fuentes orales, memorias, subjetividades, además de fuentes escritas, archivos, documentos, se forma ahí en realidad un caudal, ¿no es cierto?, de narrativa, un caudal también interpretativo impactante impactante, digamos, a nivel también emocional, emotivo. Mucho de este trabajo fue con bastante colaboración, además de colegas, ¿no? Colegas mías, antropólogas, amigas, que durante 10 años fueron ayudándome a llegar, ¿no?, a estos sujetos que participaron, digamos, en mi investigación. Y hay muchos testimonios. Yo te comenté el de Vittorio Girolamo, pero hay militantes de base. Hay también mujeres que en su momento fueron parte de la escolta juvenil de Pinochet, que aquí aparecen, digamos, contando sus experiencias, digamos, como jóvenes, ¿no es cierto?, en alguno de los campamentos, además, que organizaba la Secretaría Nacional de la Juventud, donde habían juramentos de lealtad a Pinochet, donde había una serie, además, de cursos de adoctrinamiento en los principios del régimen, sus experiencias personales, además, y humanas con el propio Pinochet. Aquí hay información, digamos, que es muy delicada, y obviamente muchos de los informantes están protegidos bajo seudónimo, y otros están orgullosos de haber participado.
Eso te iba a preguntar, ¿mucho orgullo o más arrepentimiento?
No, aquí yo creo que hay una mirada en perspectiva, pero mucho orgullo de haber participado, digamos, en haber conocido, haber sido además un apoyo restricto, digamos,
de ordenar Chile,
a la dictadura, ¿no? Por supuesto, esta primera generación que yo te dije viene justamente de la experiencia de Unidad Popular y ya es golpista antes del golpe, es decir, es gente que con las cuales uno, digamos, los procesos de conversación y de rescate de esas subjetividades en un terreno bastante complicado a nivel dialógico, pero la tarea de la antropología y la tarea también de todo antropólogo, como también de los poetas, ¿no? Ahí también hay una mezcla, ¿no? Es investigar sintiendo, es decir, colocándote también en el lugar del otro, es decir, intentando entender el mundo desde la perspectiva del otro.
Ahora lo que se quiere
realmente capturarlo, si no, en realidad, ¿para qué hablar? ¿No? ¿Para qué preguntar? Mejor dedicarte a otro tema. Pero fue este un desafío también para mí, porque yo venía haciendo otras cosas y esto lo encontré realmente algo desafiante, algo que desafiaba la antropología, digamos, de manera radical en la medida que se inmiscuía, que intentaba entender mundos que realmente eran, digamos, radicalmente opuestos a la zona de confort cultural en la que tú vives, zona de confort política y social en la que tú vives. Eso es yo creí, que hacer antropología, ¿no? Es decir, extrañarse, buscar, ¿no es cierto?, la alteridad sistemáticamente, buscar el extrañamiento, salir de la zona de confort. Y esto fue un desafío radical en ese
sentido. Oye, Yanko González conversando con nosotros en la radio. Esto que se instaló precisamente como tan fuerte en el régimen dictatorial y que dura hasta y que perdura hasta hoy, más allá de todo el levantamiento social, esto de que todo lo evaluamos en plata. El éxito tiene que ver con la plata, qué cuánto tenís, cuánto te costó, qué maravilla, cuánto ganás y todo lo demás. Uno se pregunta, y yo entiendo perfectamente que el mundo de la creación, el mundo de las emociones, puede saltarse, digamos, esos estamentos. Pero alguien puede pensar, que nos está escuchando, hacer un libro que te demora 10 años, con colaboraciones, ir para acá, para allá. Este compadre no va a ganar. ¿Qué ganáis con publicar un libro? Porque entiendo que no estoy hablando, con todo el respeto del mundo, con García Márquez, que le paga la editorial inmediatamente unos cuantos millones de pesos. Entonces, ¿me entendía lo que voy o no? Entonces, ¿qué es lo que motiva? ¿Simplemente currículum profesional, como docente? ¿Qué te pasa ahí a ti?
Bueno, obviamente con estos libros, y yo tengo la experiencia, digamos, de mis propios libros de poesía, que yo creo que la poesía, como algunos, digamos, y cierto tipo de libros, como quizás como esto, están en las antípodas, digamos, de, por así decirlo, de lo que podríamos llamar un capitalismo cognitivo, ¿no? Es decir, se gana muy poco, en realidad este libro está financiado básicamente a través de, bueno, hay mucho voluntarismo, es decir, hay proyectos de investigación generación obviamente detrás, que fueron adjudicados en su momento y que me ayudaron a escribir este libro, digamos, en Chile y también a través de los viajes siguiendo las pistas por España y también en Inglaterra. Pero hay lapsos, digamos, que fue el puro voluntarismo, por así decirlo, la inquietud, las ganas de conocer este momento que además me interpelaba profundamente, porque en realidad yo viví, alcancé a conocer parte de esta juventud, estuvimos en la Antípoda, yo los conocí, circulaban por mi barrio, por mi colegio, además donde yo estudiaba. Por lo tanto, hay muchas motivaciones, ¿no? Tienen que ver con el propio oficio, con la propia inserción también dentro de la academia, pero este libro, por ejemplo, yo me negué a transformar cada uno de esos capítulos en paper, quizás salió por ahí alguno con los primeros resultados de la investigación, pero quise publicar un libro justamente para un poco homenajear a este formato tan, tan vilipendiado en la academia, donde todo ahora es producir salchichas, producir paper, digamos, para ir avanzando, para ir, digamos, ganando puntos y puntuando y generando. Yo me opuse y creo que el libro hay que homenajearlo, creo que es la manera, digamos, una manera propia de las ciencias humanas y sociales donde uno comunica no un pensamiento, un conocimiento en el corsé abreviado y tiránico, digamos, del paper de 10, 12 páginas, sino que uno puede extenderse, ¿no es cierto?, en el noble libro. Así es que mira, de ganarse a nada, y bueno, la editorial además, Weber, que estaba, digamos, no estaba pasando por un buen momento, como todas las editoriales en Chile y en el mundo, se atrevió a publicar este libro, y yo lo que quiero en realidad es apoyar a la editorial para que pueda seguir publicando otras. Tú sabes que además yo dirijo una editorial acá en la universidad y sé lo costoso que es, digamos, publicar uno y otro libro cuando no existen las cadenas de distribución ahora, cuando están paralizadas las librerías o están
muy mal.
Entonces yo lo que busco en realidad es que la editorial pueda no irse a la ruina con la publicación de este libro, que logre en el fondo salvar los créditos que pidió para publicarlo, porque ha publicado solo dos libros. La editorial antes tenía un tranco de publicaciones bastante alto y ahora no está en muy bien pie, muy buen pie, ha publicado, que se dio, dos libros en el año, entre ellos este. Y la verdad que mi objetivo último, si quieres, digamos, que te diga de manera más clara, al menos uno de los objetivos, es que esta historia se conozca antes, digamos, que se aprobara una nueva constitución.
Y esta historia
es una historia muy poco conocida, es realmente lo que yo creo que fue esos 10 primeros años, un fascismo en progreso. Realmente yo creo que ahí, por sus prácticas, no solo a nivel ideológico, tú sabes que el fascismo es mutante, ¿no? El fascismo es lo que no tiene, digamos, se va adecuando a los tiempos. Cada época tiene su propio fascismo, ¿no? Y nosotros, las ciencias sociales y los pensadores políticos en general, abandonaron muy tempranamente la categoría de fascismo para dar cuenta de la identidad política del régimen de Pinochet. Y yo quería decirlo antes que este gran ciclo, este eterno ciclo, ¿no?, se terminara, y quería comunicarlo de una manera, digamos, mucho más abierta, y no restringida en el paper, en el artículo científico, sino en un libro, donde además cupieran imágenes documentales y donde estuviera toda la riqueza de las historias de vida que yo recolecto.
Solo agradecerte al poeta antropólogo, al profe universitario Yanco González, por este libro que se llama Los más ordenaditos, fascismo y juventud en la dictadura de Pinochet. Bueno, muchas gracias, reitero, Yanco, por haber dialogado en esta noche de escaparate aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Muchas gracias, César, por tu invitación. Larga vida al programa Escaparate, y espero que con otro libro volvamos a encontrarnos y a conversar. Un abrazo grande y que estés muy bien.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un mundo en Technicolor, donde muy poquitos aprenden a jugar al golf. ¡Ay, que vivos son los ejecutivos, que vivos que son, del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además, además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor, dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además, además, además tienen la sartén por el mango y el mango también.
Escaparate.
Por estos días tantas personas desgraciadamente que están bajoneadas, están como que no tienen fuerza, como que no quieren nada con la vida, por 20.000 cosas, por la fecha y además por todo lo que nos ha tocado vivir como humanidad. ¿Por qué no nos referimos precisamente a esas personas, querida psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate? Bienvenida.
Hola César, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo cariñoso para ti y para todas las auditoras y auditores. Sí, es curioso este último segmento de cada año, ¿no? Estas últimas dos semanitas, porque en realidad para algunos es motivo de alegría, de sensación de encuentro con los seres queridos, de encuentro con uno mismo, de reparación, de perdón, de qué sé yo, de momentos especiales. Para otros y otras es un momento de síntesis, a veces un poco amargo. Y en este contexto específico que estamos viviendo, el 2020, de pandemia, con restricciones, etcétera, además de distancia material con las personas que queremos. Así que se produce este gran contraste, ¿no es cierto?, de el tema de la felicidad versus el tema de la soledad. Y también se produce otra situación, yo creo, y que es particularmente especial en este momento histórico que nos toca vivir en Chile, no solamente por el tema de la pandemia, sino que también por lo que fue el despertar desde el año 2019, y el tema de la revalorización de las cosas que son realmente importantes. Recuerdo, César, que otro año habíamos conversado de cómo se las arregla la persona que está sin trabajo, que no tiene cómo comprarle un obsequio a un ser querido, etcétera. Hoy día me parece que el tema de la vinculación, de la relación, de la profundidad, de la expresión de los afectos,
no pasa por comprar.
Claro, ya no tiene que ver con comprar, ¿no? No. Exacto. Tiene que ver con el tema de que yo voy a manifestar mi cariño si es que tengo algo, endeudarme, digamos, para comprar cosas, sino que son otro tipo de manifestaciones. Sí, yo creo que algo está cambiando.
A pesar que los malls siguen llenos, ojo.
Y está bien, puede ser, digamos, y como no, si además hemos estado confinados, no sé, y la gente recibió el 10% y quiere aprovechar. Lo que digo es que la ansiedad por manifestar el afecto a través de la materialidad de las cosas que se compran pierde relevancia por sobre las cosas que son realmente significativas, que es el tema de la verdadera expresión de lo que uno quiere respecto del otro, los mejores deseos respecto del otro. Y además estoy más con más ganas, con más entusiasmo de poder verme, incluso de tocarme, aunque no se pueda, con las personas que quiero, que con el hecho de un tremendo cuento que me van a traer, digamos.
Exacto.
Entonces, yo creo que eso ha sido interesante como experiencia. Creo que algo puede estar cambiando y que no es puntual, sino que es de dirección, que tal vez todavía no lo vemos con la nitidez con la que nos gustaría aquellos que pensamos que el ser humano tiene que salir de la prehistoria y avanzar a una historia verdaderamente humana, pero que tiene ya ciertos rasgos, ciertas manifestaciones que son muy interesantes de ir observando, sobre todo, no como un espectador del mundo social, como si uno lo mirara desde su ventana, no, sobre todo si que somos capaces de mirarnos a nosotras y a nosotros mismos, si somos capaces de mirarnos al espejo y empezar a pensar, a reflexionar, a observar qué es lo que ha ido pasando conmigo durante este último año y dos meses, digamos, donde hemos sido protagonistas independientes de nuestra figuración pública o si estuvimos todos los días en la calle o no. No, el protagonista de un proceso de transformación que no tiene que ver solo con las estructuras visibles asociadas al poder, sino transformación cultural, con transformación de la dirección mental.
Sí, pero ¿cómo levantamos nuestras amigas y nuestros amigos independientes de todo esto? Que es muy cierto lo que dices tú, Leti. Los que a esta hora no escuchan y están con la pena, con el bajoneo, con las ganas de nada.
Bueno, yo creo que el sentimiento que uno pueda tener de tristeza también es una señal de que es importante no dejarse llevar solamente por la externalidad del gesto afectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los leitmotiv de la dirección que como seres humanos nos movemos por el mundo tiene que ver con la superación del dolor y el sufrimiento, ¿ya? No solamente superarlo en términos particulares, individuales, no, como conjunto, pero además en una onda que no es psicológica, sino que tiene que ver con intentar construir la realidad que yo amo. Malamente podría entonces ubicarme a mí misma, a mí mismo, en un sentimiento de víctima respecto de cosas que me pasan. Pucha, estoy pasando la fiesta sola, no puedo ver a las personas que quiero, etcétera. O sea, ubicarme desde esa condición no tiene absolutamente ninguna utilidad, lo voy a decir bien prácticamente, digamos. No le sirve a nadie, no me sirve a mí, no le sirve a las personas que quiero, no le sirve a nadie. ¿No? Desde esa ubicación casi viscosa de sentir pena por mí mismo, ¿ya? Así que yo creo que esta señal de sufrimiento requiere de mi parte un intento y una decisión seria por sacudírmelo de encima, por decirlo de algún modo. Es decir, así quiero estar en esta situación, ¿no? De autocompasión. Yo creo que a nadie le gusta estar en esa situación, entonces, de sacudírmelo. ¿Y cómo uno se sacude ese estado de aplastamiento que genera este sufrimiento? Sobre todo cuando está asociado a la soledad y que uno lo empieza luego, y seguramente los auditores que nos escuchan se podrán identificar con lo que digo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo siempre he tenido mala suerte y las cosas me han salido mal, y la verdad es que por más que yo lo he intentado. Y así, ¿no? Empieza una suerte de cadena donde empiezo a considerar que el estado actual de cosas en el que estoy es responsabilidad del mundo, de la sociedad, de la mala suerte, de mis papás. Y en parte es cierto, porque en realidad todos nacemos en una situación y en un mundo
que nos da un contexto,
¿no? pero uno no es víctima toda la vida. Algo yo puedo hacer. Y yo creo que ese es el acto de rebelión. La rebelión contra el dolor y el sufrimiento tiene que ver con que uno es capaz de reconocer que lo tiene, reconocer, por ejemplo, estoy choreado con mis papás, por eso no quiero saludarlo. No los quiero porque no hicieron lo que yo quería o porque me trataron mal. Reconocerlo, no ponerse una venda en los ojos y decir cuál es la raíz de este sufrimiento. Pero lo segundo, César, es decir, quiero vivir así toda la vida, quiero ser víctima toda la vida y me lo sacudo, pues. Me sacudo porque...
Revelarme ante la amargura.
Exacto. Revelarme ante la amargura, ante el sufrimiento, ante el dolor. Revelarme también contra el resentimiento, que es el peor de las cuestiones que a uno le carcomen el alma. Porque, por ejemplo, si tú y yo, César, tuvimos un conflicto hace 20 años y nos peleamos, ¿ya? Nunca hicimos algo para reconciliarlo, sino que más o menos las cosas
se fueron dando. Se
tiró arenita por encima, como suele pasar, por ejemplo, en las familias.
Exacto, exacto.
No te podís pelear tanto porque es feo, entonces, pero lo tienes al otro ahí nomás. Y resulta que al final es como que se te hubiera olvidado. Pero llegas a tocar 20 años después el tema y se te abre la herida del mismo modo. ¿Y por qué? Porque uno nunca se reconcilió. Uno siempre estuvo con resentimiento por ese hecho. Ese es, el resentimiento es algo que te ancla al pasado. Entonces, recomendación, estamos terminando este año dentro de un cambio de ciclo importante dentro de un proceso histórico. Para algunos que pueden ser creyentes de que en realidad todo está en armonía con el universo, e incluso en un cambio de era, ¿no? Entiendo que ahora, para quienes son conocedores del tema, y a propósito de la conjunción de planeta que se vivió hace algunos días, se entró en la era de Acuario, es como un cambio de etapa. Con el tema de los eclipses, nuestros pueblos originarios también tienen una suerte de interpretación dentro de su cosmovisión, de que también es la muerte de un momento anterior y el nacimiento de uno nuevo. Es confuso, como cuando nace una guagua, se llora, no sé, me imagino yo con ese sentimiento de esa guagua, lo único que tiene son necesidades. Nosotros como seres humanos, si estamos amaneciendo en una nueva era, en una nueva etapa, no vamos a ser capaces de reconocer los signos de todo. Lo que sí es claro es que es un momento anterior que tiene hoy día una manifestación en un momento nuevo. Y ese momento nuevo, la gracia que tiene, como lo es, por ejemplo, cuando uno nace una guagua, es que es la oportunidad de que desde el momento de mi nacimiento, en este caso, desde el momento de este nacimiento de nuestra humanidad hacia un nuevo momento, lo que queda no solamente es nací y me toca esto, no. Nací y tengo la oportunidad de expresar lo malo de mí, que es mi capacidad de transformar el mundo en el que vivo y de transformarme a mí mismo. Así que yo creo que los que están bajoneados, que se sacudan de eso, que se rebelen y que vean que en realidad todo lo que vivan puede ser mejor que lo que han vivido y que depende en un 98% de la dirección que uno le quiere dar a la propia vida.
Un tremendo abrazo para la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. Que estén muy bien, Leti.
Tú también, César, muchos cariños a todas las auditoras y auditores, que en los próximos días las personas puedan vivir este rito de fin de año con alegría, pero también con concentración en lo mejor de sí mismo, viviendo por nosotros, por nuestro pueblo y por lo mejor de para toda la humanidad. Un abrazo para todas y todos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Aquí
la dignidad se haga costumbre. Es el resumen de lo que fue el año 2019, o claramente tiene que ver con este 2020. Nuestro analista político es el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Me refiero a Álvaro Ramis. Álvaro, buenas noches, bienvenido.
Creo que es un elemento que resume buena parte de los procesos del año. Desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora, la dignidad ha vuelto a estar en el centro de los debates políticos, que es una categoría totalmente olvidada. Es decir, se hablaba respecto a la superación de la pobreza, entendida como elevar las rentas mínimas de la población, no se podía hablar sobre elementos periféricos a la construcción de la sociedad, pero nunca se abordó con fuerza y con claridad este aspecto central, que es el de la equidad interna en el país.
Ya. Y por ejemplo, Álvaro, mira, ¿tú sientes que el gobierno ha resuelto las necesidades de la ciudadanía de qué manera? ¿Al estilo neoliberal o se ha dado un pasito un poquito más allá?
Mira, yo creo que en este año la conducción política ha sido muy muy compleja porque el gobierno perdió la iniciativa, ¿no? Uno puede ver el caso del 10%, del retiro del 10% a las AFP, que es una iniciativa donde finalmente, más allá de sus efectos futuros, que van a ser muy negativos, solucionan un problema inmediato por la inercia del gobierno. Es decir, el gobierno no logra articular otro tipo de respuesta y finalmente el Parlamento toma una iniciativa para poder responder a la coyuntura, que salva el presupuesto familiar cotidiano y por lo tanto es absolutamente legítimo y justificado, pero va a generar efectos muy negativos en el futuro y eso podría ser visto por parte del gobierno estableciendo una política más activa, sobre todo porque Chile es un país con muy bajo endeudamiento. Y además, justo con haber acudido al crédito público para poder fortalecer el sistema de acceso a la una reactivación de la economía popular, por decirlo así, también estaba el otro factor, que es la tributación a los sectores más ricos del país, que obviamente también ha sido totalmente rechazado por parte de la conducción de este gobierno. Entonces, no ha habido acción por ninguna parte, y eso es lo que finalmente genera la insatisfacción y la profundización de la crisis.
Pero que tú digas que, por ejemplo, va a ser muy negativo que la gente esté sacando su 10% de las AFP, muchas personas yo he conversado dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el tema? Yo saco mi plata, efectivamente, pero igual iba a recibir una pensión de 100 lucas, y hoy día tiene que venir una reestructuración al sistema de AFP, y nunca voy a quedar con menos de 100 pesos, aunque tenga 0 pesos, porque hoy eso ya Chile no lo permite.
Claro, en ese sentido es una solución que se puede plantear, ¿no? En función de que las pensiones de día son tan bajas que retirando esto, incluso invirtiéndola en otro instrumento, podría ser más rentable que dejándola en la AFP. Es totalmente legítimo, ¿no? El punto es que si tuviéramos un sistema de pensiones, esto sería inaudito porque tú estás desfinanciando tu futura pensión. Ah, y también debería, en un sistema de reparto, o pagas hoy para que mañana puedas tú también recibir. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Ese criterio de solidaridad intergeneracional que finalmente se refleja en este sistema de pensiones tan aberrantes como el que tenemos en Chile.
Pero es complicado el tema, Álvaro Ramírez, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, en un país donde hemos sido tan bombardeados con la individualidad durante 40 años, que de repente tratemos de aplicar solidaridad es complejo.
Sí, efectivamente, las expectativas sociales son otras, es más bien el resolver, ¿eh? El resolver que es una necesidad fundamental en una sociedad de la sobrevivencia. Entonces, frente a eso, obviamente es extraño que tú tengas que lo que ahorraste para pensionarte lo tengas que consumir en tu etapa activa. Eso es lo que es como lógico, ¿no? Uno debería salvar los ahorros previsionales para el periodo de tu vida pasiva, digamos. Pero obviamente que eso tiene un contexto donde, como tú lo dijiste también, ¿no?, de la vida, digamos, cotidiana, donde las pensiones no logran ser efectivamente dignas, y donde el costo marginal de mantener eso en la AFP puede ser incluso más bajo que invertirla en otros instrumentos o gastarlas hoy día.
Oye, Álvaro Rami, este no sé cómo llamarlo, esta situación que se vivió hace algunos días con Mario Desbordes y Sichel, ¿no es cierto? Uno dice, a ver, pero ¿qué? ¿Eso no ayuda a desprestigiar mucho más la política? Personas que ingresaron al Banco Estado, en el caso de Sichel, al gobierno, en el caso de Desbordes, sabiendo que se iban a ir, duraron 4 meses. ¿Eso no le hace un flaco favor a la política?
Claro, porque uno ve una perspectiva de un compromiso con un cargo para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Para el beneficio público, sino simplemente un paso fugaz que es capitalizar imagen, y en el caso de, sobre todo del presidente del Banco de Estado, capitalizar financieramente, porque tiene una renta, el cargo tal vez mejor remunerado de la administración pública en el país.
¿Y cómo ves tú el futuro de Sichel y Desbordes hoy día, con los elementos hoy día en la mesa, Álvaro Ramis?
Bueno, yo creo que son dos personajes muy diferentes, ¿no? Yo no logro entender la performance política de Sichel, en términos de que es levantado por su círculo de amistades, por un sector de RN que estuvo por el rechazo, y lo proponen como una figura de centro. La verdad que les cuesta mucho entender cuáles serían las virtudes políticas del personaje. No simplemente creo que es una operación comunicacional dentro de la disputa interna de la derecha para poder posicionar a un sector en una negociación interna. Uh-huh. Nada más.
¿Y en el caso de Desbordes?
Es distinto. Yo creo que Desbordes es un proyecto político más sustantivo, que aspira a una perspectiva más estratégica, que es lo que se ha ido llamando esto de la derecha social. Eso lo ha levantado por algunos años José Manuel Osandón, su familia y un cierto sector político que tiene el profesor Herrera en la UDP. Hay un campo académico, centros de estudio detrás. No lo vería tan episódico. Acá hay una búsqueda de un proyecto de largo plazo, que tiene que enfrentarse a otros liderazgos, como el de Lavín, que es el más fuerte en el campo de la derecha y que tiene esta transversalidad, debido a su impronta más bien populista, pero vacía de contenido. En el caso de Desbordes, yo no estoy hablando del personaje, la persona Desbordes, sino el sector que representa Desbordes, no es un sector tan vacío de contenido, ¿no? Tiene un proyecto más complejo, de conservadurismo social, político, ¿no?, pero de una cierta compatibilidad en las políticas públicas económicas, muy conservador en lo valórico. Creo que esa es una síntesis que están tratando de articular, y que trata de instalarse sobre todo en el mundo popular, ¿no? Recordemos el arraigo que tiene Osandón en Puente Alto. Yo creo que es para mirarlo con más detalle.
Álvaro, te agradezco todo tu aporte durante este año 2020. Te acabo de renovar el contrato para el 2021, así que muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, muy contento entonces.
Un gran abrazo por tu aporte, chao.
Listo, chao, esté bien.
En Escaparate, comentario de cine, Joblar. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy como siempre para hablar de cine. En este momento tan especial, entre Navidad y Año Nuevo. Generalmente, por muchos años, yo llevé a cabo un balance del año cinematográfico, viendo cuáles habían sido las películas más taquilleras, cuáles los mejores estrenos, según mi opinión. Como ustedes comprenderán, este año no puedo hacerlo porque prácticamente no hubo exhibición cinematográfica, no hubo estrenos. Hay una serie de estrenos, claro, pero en sistemas como Netflix u otros nombres que ni siquiera manejo, donde hay que pagar por ver las películas. Bueno, cuando uno va al cine paga igual, ¿no? Pero es una situación distinta porque no tiene la magia de ir a la gran sala de cine donde en la oscuridad se proyectan estas imágenes, que da ocasión también para un encuentro de tipo familiar. Sin embargo, la pandemia también ha reunido a la familia en torno a al televisor y en torno a ver la película en DVD, o los que todavía tienen VHS, a pesar que eso ya ha ido desapareciendo. Y, sin embargo, hay una película recurrente para Navidad que quiero recordar justamente hoy día. Se llama así, Cuento de Navidad. En realidad, el título es Christmas Carol. Carol sería más bien una canción de Navidad, más que un cuento de Navidad. Esta es una historia escrita por Charles Dickens el año 1836, es decir, el cine no existía todavía. Y fíjense ustedes que esta historia ha sido llevada a la pantalla grande y la pantalla chica más de 140 veces. Los que se interesen por el tema pueden buscar en internet, en www.idbmd, que justamente la que registra todo el material que se va produciendo y que se produjo de la época del cine mudo hasta el día de hoy. Ahí van a encontrar esta reducción cinematográfica muchísimas veces. Y se da una situación bastante especial, puesto que prácticamente ha sido como un deber de los grandes actores el participar en esta historia. La historia de este viejo usurero que se llama Scrooge, más que usurero, es un hombre egoísta que ha hecho una cierta fortuna que no comparte con nadie, un viejo avaro, y está solo para la noche de Navidad, y se le aparece un fantasma, que es el antiguo socio suyo, que le dice que él ahora está en el infierno por haberse comportado mal, y que lo van a visitar tres fantasmas. Uno el del pasado, otro el del presente, tres espíritus, mejor dicho, y otro el del futuro. Y con esto se da cuenta Scrooge que su vida ha sido toda un error hasta el momento de la vejez, y toma la decisión de cambiar, porque nunca es demasiado tarde para cambiar. Esa es la moral de la historia. Pero, en realidad, lo interesante es cómo se ha llevado a la pantalla y cómo se ha reinterpretado. Porque cuando Dickens escribió esta novela, había graves problemas económicos en Inglaterra y en Europa. Recuerden ustedes que obras como David Copperfield, como Oliver Twist, ¿no es cierto?, nos presentan grandes esperanzas, nos presentan un mundo pobre. En Inglaterra también sufrió la pobreza Dickens cuando era niño. Pero además había un problema con la Navidad. La Navidad había sido vista por parte de los anglicanos, de los calvinistas, como una fiesta católica, que por lo tanto no debía dársele tanta importancia, que no había que darle tanta importancia a la iglesia que quería celebrar esa festividad que era típicamente cristiana y católica. Incluso el famoso Oliver Cromwell, prohibió la Navidad a mediados del siglo XVII. Cuando ya viene de vuelta el espíritu navideño, gracias a Dickens y a otros autores, entonces se recupera el sentido de la Navidad como una fiesta familiar, y eso es lo importante. Pero quiero agregar una última cosita, aunque sé que me estoy alargando un poco, que el cuento de Navidad también ha sido interpretado por personajes de dibujos animados, pero no dibujos animados hechos expresamente para la película, sino que son dibujos animados que toman vida propia, se transforman en actores y en actrices e interpretan personajes. Es el caso de los Pitufos, es el caso de los Picapiedra, es el caso de los Supersónicos, ¿no es cierto? Todos que aparecen interpretando algún personaje. Y tomen ustedes en cuenta que Scrooge, el famoso Scrooge, dio origen a la figura de avaro más importante y más conocida mundialmente, que es la de Tío Rico Más Pato, que en realidad en inglés se llama Mr. Scrooge. Ahora, los que quieran más información sobre todo lo que les estoy diciendo, léanme en www.candileja.cl, porque ahí está todo explicado. Incluso aprovecho para recordar que la versión con Jim Carrey es una demostración de que es un gran actor cuando está bien dirigido, y en este caso, en esta canción de Navidad o cuento de Navidad, Jim Carrey interpreta 8 personajes, para que les quede claro. Bueno, será hasta la próxima.
Un beso a todos nuestros auditores, auditoras. Gracias por el cariño que agradecemos todas las semanas. Como siempre, la intención nuestra es aportar. Si lo logramos, fantástico. Camila González estuvo en La Puesta en el Aire y volveremos ya el 2021 a las 21 horas a otro escaparate en el 102.5 de la frecuencia muda. Muchísimas gracias y mucha ternura para todas y todos.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.